Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hoy es para mí una ocasión muy especial. Voy a conversar con una de las personas que más respeto y admiro en el mundo de los libros en Colombia, un amigo entrañable, alguien que ha estado siempre muy pendiente de los escritores de este país, de los textos, de los libros, de las traducciones, alguien que además para mí y para el equipo de Proyecto Frankenstein también ha sido un impulsor y alguien que nos ha dado muchas ideas porque es un apasionado del tema de los cómics y la novela gráfica. La novela gráfica. Se trata de Felipe Osa, muy ligado durante años, por supuesto, a la Librería Nacional, que es una librería en la que hemos comprado libros a lo largo de los años, las décadas, y que ha sido también un espacio de firmas, de encuentro con los lectores, etcétera. Luego es un impulsor, un gestor cultural que para toda la gente de la literatura es, por supuesto, un adalid y también un sostén de este universo que es tan complejo, que es el mundo de los libros. Muchas gracias por la conversación, por tu espacio y por tu tiempo. Felipe, bienvenido al diálogo entonces.
Gracias, Mario. De verdad, me halagan muchísimo tus palabras y es un honor hablar contigo de un tema que creo que nos apasiona a los dos, o de varios temas que se bifurcan, ¿no? El jardín de los senderos que se bifurcan, porque
de Borges,
sí. No es solamente, digamos, el terror o el horror o la ciencia ficción, la fantasía y, por supuesto, los cómics. Y entonces he tomado muchas notas, realmente me apasioné por el tema, que siempre me ha apasionado. Y entonces, pues antes de iniciar la charla, quisiera hacer una especie de introducción de tu obra y de ti. Yo te calificaría como el hombre de los diversos mundos, porque tú has incursionado en tu obra no solo en el cuento de horror o de terror, sino en la novela policíaca, por supuesto, en la fantástica, en los hechos oscuros, insólitos, y a veces desconocidos, y por supuesto en la novela gráfica. Entonces, voy a ir tratando de ir uniendo todos estos temas contigo y te preguntaré, voy a hacer de una especie de Pinot, de Bernard Pinot, ¿no? De los personajes de allá en la televisión francesa, porque es que al leer tus libros, o algunos de tus libros, encuentro que hay muchísimo de lo que se llama o se denominó en algún momento la novela negra, o sea, el género noir, que uh-huh. fue inventado en los Estados Unidos, realmente de allí partió, pero se propulsó muchísimo más en Europa, y la editorial Gallimard, precisamente la gran editorial Gallimard, empezó a publicar la famosa serie negra o novela o novel noir, ¿cierto? Y se llamaban así porque las carátulas, el formato de la pasta de los libros era negra, era de color negro. Eso se lo reprocharon muchísimo eso a Gastón Gallimard, que una editorial tan seria se dedicara a publicar novelas policíacas, pero fíjate que él, con esa gran intuición del editor, consideró que era un género que valía la pena, ¿no es cierto? Y de ese género, pues se habló, creo que por primera vez fue en 1946, que entre otras cosas, Mario, tú sabes, se une lo de la novela negra con el cine negro, ¿no? Las famosas películas, por cierto, en blanco y negro la mayoría, que ha llegado pues hasta nuestro tiempo, porque ya vemos lo de Tarantino y toda esa cosa, pues es cine negro en realidad. Pero ¿por qué te meto en la cuestión de la literatura del género negro? Porque el género negro, ¿cuáles son las características del género negro? Pues el ambiente urbano degradado, la noche que se vuelve un tiempo bastante tenebroso, ¿no es cierto?, ominoso y amenazante, los bares de mala muerte, clubes nocturnos de ínfima categoría, ¿no es cierto?, callejones oscuros, sórdidos, cuartos de hoteluchos y sobre todo personajes que son que han caído, han descendido al pozo de la degradación moral. Esos son los ambientes y allí se codea la codicia, la lujuria, ¿cierto? El crimen, por supuesto. La novela negra tiene una característica, creo yo, y es que la novela negra no se caracteriza precisamente por tener un final feliz. Los finales de las novelas negras no son felices, no se hicieron para eso, al contrario de muchas de las novelas policíacas, ¿no es cierto? Entonces, creo que tus novelas, algunas entran dentro de ese género, pero entran dentro de otros que analizaremos. Y vamos a empezar por lo del terror, que es lo siguiente. ¿Tú de niño o adolescente fuiste lector de relatos de terror, de novelas, cuando eras adolescente? ¿Qué te inquietó en aquel momento? ¿Qué novela o qué libro, qué autor te inquietó? Porque yo te cuento de lo que me inquietó a mí, pero después.
Perfecto, Felipe. Gran introducción, Felipe. Mira, yo creo que hay un tránsito del siglo XVIII al siglo XIX que es fascinante. El siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, el enciclopedismo francés, ¿no? Montesquieu, Diderot, Rousseau, etcétera. No en vano terminamos ahí hablando también de la razón, del proyecto de la razón moderna. Pero a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX hay un tránsito inquietante, es el paso de esa luz, de esa razón solar a lo nocturnal, a los espacios oscuros, a la noche, ¿no? Es el origen del movimiento romántico. Si algo pasa en el 18, que es claridad, razón, luz, ciencia, fe, una convicción profunda de que de la Revolución Francesa y la Declaración de esos Derechos del Hombre nos va a conducir a un mundo mejor, el siglo XIX, el comienzo del siglo XIX, deja en claro que hay algo irracional, que hay algo oscuro, negro dentro del hombre, y ahí aparece para mí un autor que fue fundamental, que fue capital, y que emparenta los dos temas que tú estás tocando, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Poe es el gran escritor para mí, porque inaugura un nuevo horror, que ya no es el horror del siglo XVIII, ese horror de la literatura gótica anterior es el horror físico, es el horror de la mano en el cementerio, las puertas que se abren y se cierran, los ambientes fantasmagóricos, las enfermedades, al fondo unos individuos cadavéricos, los cementerios. Pero Poe inaugura algo que tú describiste muy bien en la introducción, la ciudad moderna, el horror de la conciencia, ya no es el horror exterior, el de afuera, sino es el horror interno, ¿no? Recordarás que esos personajes de Poe siempre se presentan a sí mismos como alucinados, trastornados, son tipos muy inteligentes, son tipos muy brillantes, pero que parecen cruzados por fuerzas oscuras, y uno dice, me está contando la historia un esquizofrénico, un tipo con brotes psicóticos, un mitómano compulsivo, ¿quién diablos me está contando la historia? Ese horror de la conciencia o ese horror psíquico, yo creo que es el origen de toda la novela de la ciudad industrial, ¿no? Que llega hasta nosotros. Y lo curioso de Poe para mí, Felipe, lo que me apasionó como lector joven, adolescente, es que descubrí en su biografía que era adicto al láudano, ¿no? Sí. Que es un derivado del opio. Sí. Era alcohólico no porque bebiera mucho, sino porque era hipersensible al alcohol, nos dice en esa bella introducción que escribió Julio Cortázar sobre él, que además es su gran traductor al español. Y dice Cortázar algo que a mí me fascinó también, y es que aparte del láudano y aparte de la sobreexcitación que le generaba el alcohol, Poe era necrófilo. Poe sentía fascinación por los cadáveres, por la gente muerta, y él termina casándose con una prima suya chiquita, sí, menor de edad, que es Virginia, sí, Clemm, que era cataléptica. Entonces, ese amor entre un escritor que es, por un lado, necrófilo y una chiquita menor de edad que es cataléptica. A mí me parece una de las grandes historias de la literatura, una historia de amor negra, oscura, fascinante. Esos cuentos de Poe con ese tipo de personajes me pareció siempre extraordinario, pero hay algo en él que es todavía más sorprendente, y es que el que inaugura la novela policíaca no solo produce un nuevo horror, que es el horror de la conciencia, sino que el primer inspector de policía de la historia de la literatura moderna es
Augusto.
Auguste Dupin. Entonces, fíjate que la novela policíaca tiene su origen en un tipo trastornado, adicto al
Simultáneamente
opio.
las dos, el horror y la policía.
Exacto, exactamente, exactamente. Hay algo muy raro y es que el horror y la novela policíaca nacen casi que en un individuo trastornado, alucinado. Recordarás que él se muere muy joven. Hay elecciones en los Estados Unidos de América y de repente parece que le dan alcohol. Ya se había muerto Virginia Clemm y él está en un momento de dolor y de duelo. Y él termina como un vagabundo callejero, Felipe. Termina como
Sí,
un indigente.
entre otras
Lo
cosas, se cae en
arrastran.
la calle, se cae en la calle
Exactamente,
y lo
termina.
recogen y ahí muere prácticamente.
Exactamente, termina en un
Pero
hospital de caridad.
te quería hacer dos acotaciones. Está muy bien eso porque tú eres brillante exponiendo temas. Dos cosas, lo del siglo XVII y XVIII, por supuesto, eso es muy importante. También se dio en ese momento en la literatura de folletín que luego se extendió. Pero hay una cosa bien importante que dices tú, y es que se iniciaba la era del racionalismo, se iniciaba la era de los filósofos ilustrados, ¿no es cierto?, de la ilustración. Y precisamente hay una frase, una anécdota de una gran dama de estas que tenían salones, Madame Dufan, que cuando le preguntan sobre la cuestión de los fantasmas, dice, los fantasmas no creo en ellos, pero les temo.
Genial.
Entonces, ya, y eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Y que enlazan muy bien eso en la novela, el romanticismo que dio la novela gótica, ¿cierto? Y que se inicia en Alemania. Por cierto, que a Edgar Allan Poe le preguntaron una vez, diciéndole que el terror se originaba en Alemania. Y él dijo, no, el terror se inicia es en el alma. ¿Ves?
Exactamente,
Y
exactamente.
entonces inaugura una cosa que es ese terror psicológico, que es muchísimo más terrorífico, da mucho más miedo que el de los vampiros o los fantasmas o esas cosas por el estilo. Entonces, yo también me inicié bastante por supuesto, la obra de Edgar Allan Poe, que además tú sabes que lo dio a conocer en el mundo realmente fue Baudelaire, ¿no?
Exactamente, son las traducciones de Baudelaire al francés.
Exactamente,
Claro.
exactamente.
Ahora, fíjate bien que en esas traducciones Baudelaire incluso metió cosas que eran de él, ¿no? Es algo increíble porque tuvimos que leer la traducción de Cortázar del inglés, directamente del inglés, porque las traducciones del francés que venían al español venían pasadas por el tamiz de Baudelaire y hoy en día está confirmado que Baudelaire metió adjetivos, cosas y frases apasionado dentro de la traducción y nos llega un poco desvirtuado y pasado por este escritor. Ahora, yo creo que Poe genera otro escritor ahí del siglo XIX que es fundamental en lo que tú estás diciendo, Felipe, que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde de
Ah,
Stevenson, ¿no?
claro, de
Ahora,
Stevenson, ¿no?
sí, ahora habría que recordar que en ese momento, en 1886, cuando Stevenson publica ese texto, es rarísimo porque Stevenson se va, se larga a vivir a las islas de los mares del sur, como si esa novela le hubiera generado un poco de temor, y al año y medio aparece Mr. Hyde en Londres, en las calles, en la vida real, y es Jack el Destripador, ¿no? Aparece un tipo que parece sacado del libro de Stevenson que empieza a asesinar prostitutas. Y lo que es muy raro, lo que a mí me ha apasionado siempre, Felipe, es que Jack tuvo muchos imitadores. O sea, Scotland Yard tuvo problemas porque hay cinco víctimas canónicas, pero hay una cantidad de asesinatos, son muchos más, de una cantidad de tipos que salieron a imitar como si de alguna manera el personaje de Stevenson se hubiera salido y hubiera poblado toda la ciudad y estos fulanos se hubieran enloquecido todos y hubieran salido a asesinar mujeres a altas horas de la noche. Un tema apasionante que, por supuesto, como tú decías, el cine también nos ha mostrado esos textos de manera fascinante.
Eso es cierto, y fíjate una cosa, bueno, Stevenson, además que como narrador es absolutamente atrapante, ¿no? La narrativa de Stevenson es verdaderamente atrapante, pero fíjate que en este género del terror han incursionaron muchos grandes autores como Hugo von Paul, por ejemplo. Hay un cuento, pero te voy a contar una anécdota primero de lo que a mí me aterrorizó de niño, porque y vas a estar de acuerdo conmigo. Resulta que los cuentos infantiles, pues no eran tan infantiles, es decir, tenían unos argumentos tenebrosos, por ejemplo, una bruja que se come a los niñitos, que los tienen metidos en una jaula para devorarlos. Y hay un cuento, esto es como una anécdota, que de niño me impresionó profundamente, y es que el famoso cuento de Barba Azul. ¿Te acuerdas que Barba
Claro.
Azul se casa y le prohíbe a la mujer que entre a una habitación, pero ella llega y abre y ve dos cadáveres colgados allí, se le cae la llave, se le mancha de sangre, y luego Barba Azul llega y descubre que ella ha incursionado allá y la amenaza pues con matarla, y ella ha llamado, no sé por dónde, o mandó a llamar a su hermano que se demora en llegar. Y a mí eso del cuarto abierto y los cadáveres colgando, pues de niño me dio una gran impresión. Pero te cuento algo curioso que seguramente tú, que has estudiado la psiquiatría y la psicología, vas a dar. Resulta que yo estaba más a favor de Barba Azul, fíjate. Yo no quería que llegara el hermano a matarlo, sino que él se salvara.
¡Qué
O sea,
maravilla!
yo estaba con el malo, ¿me entiendes?
Es
Eso,
que,
¿ah?
claro, Felipe, es que fíjate bien que el terror es lo que, o sea, Eros y Tánatos son una sola fuerza, ¿no?
Sí.
No son opuestos, sino que son lo mismo. Uno siempre cree que son fuerzas opuestas, pero en realidad es una sola fuerza que hace como un equilibrio, como un balancín. Entonces, uno primero de niño despierta Tánatos. O sea, uno primero despierta el horror, pero el horror es muy importante para despertar el erotismo, porque si uno no despierta el horror, el Eros después, muy posiblemente, si se despierta, se despierta tenuemente o se despierta de manera enferma o incluso puede que no se despierte y llegue tarde. Entonces, hay una profunda relación entre el horror y el Eros, entre el horror y el erotismo y la salida a la adolescencia. A mí lo que me aterró de niño, Felipe, y de esa transición era la locura. A mí me producía terror la locura. Yo siempre le he tenido temor a enloquecerme, a que
Sí.
llegue un momento en el que uno diga, carajo, empiezo a dudar de mí mismo,
Sí.
qué estoy haciendo, y que mi cabeza me empiece a jugar juegos que yo no pueda controlar. Eso es lo que me produce pánico.
Pues mira, te cuento otra anécdota, porque es que está muy de acuerdo con eso. De niño también había, por lo menos, pues en zonas como el Valle del Cauca, tan campesina y todo eso, mi abuela me contaba muchísimos cuentos de brujas y de aparecidos. Y alguna vez empezó a hablarme de los duendes y que los duendes se introducían en dentro de uno. Y fíjate que estuve obsesionado muchos días con la cuestión de que de pronto se me metía un duende en mi cuerpo, que dentro de mi cuerpo habitaba un duende, y yo tenía un miedo terrible a eso, te cuento, de niño. Entonces, es que eso del terror es una cosa ancestral, ¿no es cierto?
Total, total, total. Además, fíjate que muchos escritores del siglo XIX, muchos de ellos se coquetearon con toda la corriente mediúmnica, ¿no? Porque es el siglo de las médiums,
Sí,
sobre
claro.
todo, y de todo el movimiento espírita, ¿no? Todo el
Sí,
movimiento
sí,
espiritista
sí.
del siglo XIX. Yo recuerdo otro escritor de novela policíaca, el gran, digamos, detective que es Sherlock Holmes,
Ah, sí.
Sir Arthur Conan Doyle se casa en segundas nupcias con una médium. Y uno dice, por un lado, era un escritor frío, calculador, que termina escribiendo esas novelas fascinantes con un detective increíble, pero por el otro lado, asistía a los cónclaves nocturnos donde estaban las sesiones de espiritismo y termina enamorándose de una médium y termina metido de cabeza dentro del movimiento espírita. Entonces hay una profunda relación entre lo policíaco y el misterio y el horror que viene de ese comienzo de la ciudad industrial que está encarnado, como decíamos, en Edgar Allan Poe.
Es cierto, Mario, y hay una cosa, fíjate que dentro de los relatos de Sherlock Holmes, que obviamente era la escuela de la deducción. Las novelas, el misterio de la novela, el encontrar el criminal, no se hacía con violencia, sino era a base de deducción, como después fue con Agatha Christie, con Chesterton. Pero fíjate que el sabueso de los Baskerville, ¿sí? Es de terror. Esa es otra cosa que daba miedo a esos páramos ingleses llenos de niebla, el aullido, uno se figuraba todo eso. Ahí hay terror también, fíjate tú, en esa cosa.
Claro, total, en esa novela El sabueso de los Baskerville es un clásico que se puede entender como lo policíaco, pero se puede entender también como lo terrorífico. Ahora citaste a alguien que para mí también ha generado una cierta fascinación y es Agatha Christie.
Sí.
Hay un episodio de Agatha Christie, Felipe, que a mí siempre me ha producido una profunda fascinación, y es que Agatha Christie, en un momento dado de su biografía, se desaparece. Se
Sí,
desapareció.
sí,
Se
sí, sí, sí.
desapareció y nadie tenía ni idea dónde estaba ella. Ya era una escritora muy reconocida, era una escritora muy famosa. Creyeron que su esposo la había asesinado y no se sabía nada. De hecho, Conan Doyle dice que él, que está vivo todavía y
Sí.
está en ejercicio, Conan Doyle dice que él la va a encontrar,
Sí,
que
sí,
él va
sí,
a
sí.
poner, sí, que él se
Es
va a
cierto.
poner a buscar a Agatha Christie. Y resulta que al final una mucama de un hotel por allá perdido en otra ciudad que ahora no recuerdo cuál es, dice, la señora Agatha Christie está aquí. Y entonces le dicen, ¿cómo? Y ella da la voz de alarma para Scotland Yard, llegan y resulta que Agatha Christie no sabía que era Agatha Christie. Agatha
Así.
Christie había firmado con otro nombre y estaba inscrita con un nombre que era Teresa Neale. Una cosa rarísima. Eso a mí, Felipe, me produce terror. A mí me produce pánico que un día uno salga de su casa y de
Claro.
repente no regrese, ¿no? Que de repente uno no vuelva y uno termine convencido de que uno es otra persona y termine quién sabe en dónde, ¿no? Hay un texto de Nathaniel Hawthorne,
Ah, sí.
que es un compañero de Poe, es un contemporáneo, que
Claro.
se llama Wakefield, ¿no?
Sí.
Wakefield es la historia de un tipo que sale un día y decide no volver a su casa y se convierte en otro durante 20 años y vigila su casa desde otro sitio. A mí eso es lo que a mí me genera terror, los juegos del cerebro, Felipe.
Y fíjate que precisamente en esto del relato psicológico, por decirlo de alguna forma, hay dos cuentos de un gran escritor que es Maupassant,
Ah.
que es el Orla. El Orla, él ya, es que lo que pasa es que tú sabes que Maupassant le dio sífilis, ¿no? Y obviamente la sífilis produce locura, llega a dar locura.
Tenía gomas sifilíticas en el cerebro.
Exactamente. Y resulta que cuando uno lee el Orla,
Uf.
cuando yo lo leí, te digo que sinceramente eso me aterró profundamente porque es un miedo psicológico, es un miedo a algo que no se ve, que no existe. Y
Uf.
eso, pero él, y ya lo escribió estando mal. Yo cuando lo
Sí.
leí, y él ya estaba loco cuando lo escribió.
Sí,
Eso.
sí, sí. Bueno, tú citas, mira, mira qué raro, Felipe, es la primera persona que cita uno de los textos que yo no he citado jamás, nunca, en ninguna entrevista he hablado de Lorla, y Maupassant para mí es uno de los escritores más terroríficos que yo he leído,
Es
porque
cierto.
Maupassant está a medio camino entre el romanticismo, entre esa corriente que viene de los poetas malditos y los
Sí.
románticos, pero él en realidad pertenece al círculo de Flaubert. Recuerda que la mamá de Maupassant era muy amiga de Gustave Flaubert. Entonces,
Sí, claro, mucho.
supuestamente tenía que ser un escritor que, Flaubert lo considera uno de sus discípulos. Entonces, se supone que tenía que ser un escritor realista, hiperrealista, en la línea de Madame Bovary, y no puede. No puede, y no puede porque se va enloqueciendo. Y escribe esos textos maravillosos. El Orla para mí es uno de mis textos capitales, Felipe,
Ah,
porque
pues mira, igual
significa ser
yo también.
invadido, significa ser invadido por lo invisible, ¿no? Y ser de alguna manera cruzado o atravesado por fuerzas innombrables. Ahora no recuerdo cómo se llama
Y
el
fíjate.
cuento de Maupassant de los muebles. ¿Recuerdas
Ah,
que?
sí. Y hay uno que es La mano del cadáver, que también es
Uf.
uno de los clásicos de él, ¿cierto?
Es maravilloso. El Orla, bueno, Maupassant en realidad uno lo recuerda más por Bola de sebo, ¿no? Que es ese
Sí,
texto precioso.
claro.
Boule de Suif, que es ese texto precioso de la
Sí,
prostituta,
sí,
que cruza en la guerra franco-prusiana de 1870, cruza en la mitad de la nieve con unos burgueses dentro de una carreta, y uno dice, claro, es un escritor realista, ¿no? Por ese texto. Pero el Orla es para mí uno de los grandes y magistrales textos de horror del siglo XIX. Sí.
es que mira una cosa, Mario, es que no hay cosa que produzca más terror que ese terror que se insinúa, pero que es como si fuera de niebla, como si no lo pudieras agarrar, y de cosas que aparentemente se describen allí, pero no se muestran. Y me hace acordar esto de la famosa película El bebé de Rosemary, que obviamente es un clásico que sí produce terror, fíjate, ¿sí o no?
La de Polanski,
La de
claro.
Polanski, porque es que nunca, nunca el diablo aparece realmente, o sea, y el niño no lo muestran, ¿sí?
No, no,
Pero
no, no,
la
no,
sensación
además,
que queda, ¿ah?
no, además, Felipe, hay una duda, y es que podemos estar viendo la historia de una esquizofrénica, ¿no?
Sí.
O sea, es muy posible que todo lo que está pasando en realidad esté al interior de la mente de una paciente psiquiátrica,
Sí,
que
sí,
nada
sí.
esté sucediendo. Y ese es el horror, Felipe. Ahí es donde
Sí,
entra el horror.
exactamente, esa es la realidad. Ahora, hay que diferenciar claramente, y eso lo hacen los anglosajones, la literatura, la novela policíaca puede tener de pronto visos de terror, pero la novela policíaca se basa más pues en la cuestión criminal, que a uno lo que le crea eso, porque uno quiere descubrir quién lo mató o que le describan el crimen es esa curiosidad morbosa por el crimen, pero en realidad eso no produce terror. El terror está en lo otro. Es lo mismo que la ciencia ficción y la fantasía. Las novelas de ciencia ficción pueden producir curiosidad o sentirse uno maravillado porque le están describiendo otros mundos, otros seres, otras situaciones, pero dentro de esas novelas también puede haber terror, por supuesto. Y acuérdate que Wells causó un terror espantoso con la Guerra de los Mundos, ¿no? Ese es el caso más verídico de algo que fue montado, además, ¿no? ¿Sí?
Causó más terror con la Guerra de los Mundos que con la isla del Doctor Moreau, que se
Sí,
supone que
y
era.
fíjate que esa es más de, digamos, del terror que uno dice del fantasma o del duende
Claro.
o de las brujas, que también, ¿no?
Claro,
Eso
claro, claro.
también me causaba muchísimo terror de niño. Es que los adultos te van contando cosas a veces horrorosas y terribles y no entienden que eso, uno está con la cera virgen, es mucho más el impacto que uno recibe de eso.
Claro, por supuesto.
¿Sí?
Yo te debo confesar que a mí, en lo policíaco, Felipe, más que el crimen, ¿no? Más que el asesino o descubrir el misterio, a mí me atrajo desde siempre, desde que era estudiante de literatura muy joven, a los 18, 19 años, a mí me atrajo el detective. A mí me
Sí.
atraía el detective como un outsider, ¿no? Como
Sí,
un
sí.
tipo completamente por fuera del sistema. Casi siempre son tipos solitarios, apartados, marginales, alcoholizados, melancólicos, que sufren de una enorme soledad, que caminan en las horas de la noche, insomnes, que no encajan muy bien, que no saben cómo socializar, ¿no? Parecen tipos sacados como de una casa de reposo, y esos detectives que luego llegarían los detectives latinoamericanos o hispanoamericanos, porque
Sí.
hay un español que a mí me gusta mucho, que es Pepe Carvalho,
Ah, sí.
de Manuel Vázquez Montalbán,
Sí.
pero luego llegarían esos detectives de los mexicanos, el zurdo Mendieta, el de Paco Ignacio Taibo II, todos ellos, a mí me
Rubén
han parecido,
Fonseca. Los...
Mandrake, Mandrake,
Sí.
¿no?
Ah, sí.
El de El Gran Arte de Rubén
El
Fonseca.
delante.
Claro, todos esos detectives a mí me producen fascinación, por eso mismo, porque tengo la sensación de que son individuos que están completamente al margen y que mientras la manada cumple con unas normas y unas reglas, estas ovejas negras deambulan en soledad por esa ciudad industrial, ¿no? Eso es lo que a mí me atrae tanto, Felipe.
Eso es verdad, pero adelantándome un poco a lo que, a lo que te iba a preguntar, es que hay que ver es una cosa. Aparte del horror, del terror, pues, en sus diferentes modalidades, y la ciencia ficción, y la literatura de anticipación, que se llama en realidad, ¿no es cierto? Pero también lo de la fantasía. Pues hay una cosa muy, muy, y además lo hablas en varios de tus libros, es los mundos subterráneos, lo insólito, lo desconocido, las civilizaciones desaparecidas que no se cuentan en la historia normal. Es una corriente que creo yo, pues para mí, y que fue muy popular en los años 60, que empezó, digo yo, porque fue un libro que me leí con mucho fervor, con El retorno de los brujos, de Luis
Claro.
Powell y Charles Berger, que supongo que
Berger,
lo
claro.
leí, no sé. Yo tengo la primera edición, imagínate, que salió porque me lo leí fascinado, y luego surge Planeta, la revista Planeta, famosa,
Claro.
en donde se hablaba precisamente de todo esto, de las ciencias que se han despreciado, de muchas cosas curiosas o raras dentro del mundo. Te decía Mario, hablábamos pues del retorno de los brujos y de lo que se llamó el realismo fantástico. Y se pusieron de moda muchos libros de esas temáticas, entre ellos uno muy curioso que se había publicado hace muchos años, que es el de El libro de los condenados, de Charles Fort, en donde él recopila, es obsesionado, se dedicó a recopilar datos, cosas curiosas, una lluvia de ranas, la caída de un bloque con unos jeroglíficos allí, un bloque de hielo, en una época que no tenía por qué caer, en fin. Y entonces viene mi pregunta hacia ti, porque tú has indagado en eso, tú has profundizado en esas cosas. Y entonces yo te iba a hacer una pregunta que precisamente aquella frase de hay otros mundos, pero están en este. ¿Y tú
Ah,
crees
qué belleza.
que hay
Sí.
otros mundos, Mario?
Pues mira,
Y
Felipe,
finalmente.
yo entro por, curiosamente entro por un latinoamericano, entro por Carlos Fuentes, entro por Aura, esa pieza
Sí.
maestra de la literatura latinoamericana que son 60 paginitas nomás.
Sí.
Y cuando Fuentes escribe Aura, yo leo eso en la facultad, en la universidad. Y me produce una fascinación increíble ese libro. Empiezo a investigar y me doy cuenta que se trata de los aquelarres medievales, que se trata de una investigación de Fuentes que hace sobre la Inquisición en París y sobre eso que se llamó el Shabbat medieval. Y me voy al mundo de
Ajá.
las brujas y de las hechiceras medievales y que termino escribiendo mi tesis de pregrado en el Departamento de Literatura de la Javeriana es justamente sobre eso. Y ahí me quedo sorprendido, Felipe, porque yo digo, ¿cómo así que hay un líquido, un hipnótico, que es uno de los grandes alucinógenos de la historia de la humanidad, que es el líquido que se usa en el Shabbat, que se llama el finum Shabbati o el vino del Shabbat, que es una
Ajá.
mezcla de plantas solanáceas, gordolobo, beleño, dulcamara, belladona, etcétera. Todas estas plantas, la bruja en la parte de afuera del feudo, en el bosque, la mezcla dentro de una marmita y los adeptos beben ese líquido, por eso Freud estudió este ritual con sumo detalle, con enorme cuidado para poder llegar a postular su teoría sobre el inconsciente. Y los adeptos se desdoblan, los adeptos empiezan a tener visiones de sí mismos con otro sexo opuesto, lo que se llamó en la tradición hechiceresca súcubos e íncubos. Entonces yo estudio con mucho cuidado este ritual, me voy a las pitonisas griegas, a la sibila de los oráculos, porque los oráculos en Grecia eran otorgados por mujeres que estaban en estados alterados de conciencia,
Sí,
¿no?
claro.
Piensen a el oráculo de Dodona, el de Epidauro, el de Delos, o el más famoso de todos, que es el oráculo de Delfos. Cualquiera de los oráculos griegos estaban dados por unas mujeres que estaban en un desdoblamiento espaciotemporal. Entonces, luego me doy cuenta que toda la tradición del Renacimiento retoma estos universos, estas percepciones alteradas, y eso llega hasta el movimiento surrealista. Felipe, hasta Bretón y todos los surrealistas vuelven y exploran qué es lo que pasa dentro de la psique, los viajes, los desdoblamientos de la realidad. Y los latinoamericanos no fuimos ausentes o no estuvimos por fuera de estas corrientes, porque fíjate que buena parte de la literatura de Cortázar, por ejemplo, La noche
Sí,
boca arriba y otros
acá
cuentos
acá
de
arriba, sí.
Cortázar, están escritos un poco en la tradición de lo neofantástico. Entonces, yo entro por ahí y yo digo, ¿por qué en Colombia ha primado el realismo? Y es por la guerra. Es porque siempre hemos estado con unos conflictos sociales muy fuertes y hemos tenido que atender de alguna manera a esos conflictos. Pero yo dije, es válido escaparse, es válido crear otros universos, y ahí empecé a coquetear, y por eso tengo una saga juvenil completa y tengo otros textos que salen del realismo y exploran otros universos. Y yo creo que eso fue lo que me conectó también con las nuevas generaciones, con los nuevos lectores, Felipe.
Sí, y hay algo que precisamente te iba a preguntar o a comentar. Pero fíjate que hay una tendencia entre los literatos o los escritores que creen en la, o sea, que ponen como encasillan la literatura seria y la literatura ya esa literatura que estamos hablando la menosprecian, ¿sí? No sé, porque creen que es el prurito del intelectualismo, ¿sí? Y
Total,
entonces,
total, Felipe. Fíjate que el canon de alguien, como tú muy bien lo dices, que va hacia el Nobel, tiene que tener una especie de cajón, y en eso tiene que dejar por fuera la novela policíaca. Tiene que dejar por fuera la literatura de terror, tiene que dejar por fuera la literatura de juvenil, tiene que dejar por fuera la novela gráfica, porque no está dentro del canon tampoco, los cómics. A mí me parece todo eso una estupidez, Felipe, porque yo creo que si algo admira uno en alguien que es creativo, es que se mueva por distintos universos,
claro.
aunque eso le cueste no estar en el canon y eso le cueste no ganarse los grandes premios, no importa. Pero uno lo que admira finalmente es esa pluralidad de la persona imaginativa de verdad, verdad.
Eso es verdad, y ignoran ellos que muchos grandes escritores, y hemos mencionado a Cortázar, a Maupassant, a Hawthorne, hemos mencionado por supuesto a Poe, Balzac inclusive, muchísimos han incursionado en la novela, en ese tipo de literatura, y no hay por qué menospreciar, es lo igual que la literatura de aventuras, la novela de aventuras, que es otra cosa también, ¿no? Que incluye ahí, por ejemplo, Cortázar estuvo metido en la novela histórica, estuvo en la novela de anticipación, por decirlo, y fíjate que hay una muy curiosa de Julio Verne, supremamente terrorífica, que se llama El Maestro Zacarías. Eso es una novela muy poco conocida de Julio Verne. Yo me la leí y también sentí terror. Es que precisamente, y aquí hago una digresión, es que la magia de la literatura precisamente consiste en que se te mete, en que te lleva realmente al mundo que se está contando en esos relatos. Y así, como Poe y esos escritores que te estoy diciendo de terror, pues que son muchos, el de el Golem, por ejemplo. El Golem es una obra pues ya clásica y famosa de terror, ¿no es cierto? Y pinta todo eso de esa praga, de esa cosa de los alquimistas, ¿no? Que también entra entre los saberes prohibidos. Y así como esa literatura me aterrorizó, igualmente las Mil y una Noches me erotizaron, porque las Mil y una Noches está plagada de relatos eróticos, fíjate tú, y también hay relatos de terror allí. Entonces, no veo por qué ese menosprecio, por eso es un culturalismo, una cosa de que la cultura es una cosa y lo otro no es cultura, y no es así, por supuesto. Y dentro de todos estos libros, de estos saberes extraños y prohibidos, pues tenemos, por ejemplo, también unos muy inquietantes y curiosos como Las Moradas Filosofales de Fulcanelli, El Misterio de las Catedrales.
Las
Fíjate,
catedrales de
tú sabes
Fulcanelli,
que hay
claro.
un lenguaje en las catedrales, ¿sí?
Total,
Hay,
total,
hay.
total.
Entonces, Solá, yo voy a leer una frase de Solá que escribió precisamente sobre todo esto que narran o que cuentan o que o en los que han que es de Powell y Bergier que iniciaron ellos, ¿no? Y Solán escribió: estamos en el umbral de un siglo de ciencia y de realidad y titubeamos por momentos como ebrios frente a la gran luz que asoma ante nosotros. ¿Sí?
Pues mira, Felipe, será tan cierto lo que dices que uno mira, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces uno dice, no, la Segunda Guerra Mundial debe ser una cosa estrictamente bélica, de
Sí.
estrategias militares, los aliados, los alemanes, los nazis. No, detrás de la Segunda Guerra Mundial había una guerra mágica. Había una guerra de brujos, de
Sí.
hechiceros, de magos. Hitler tenía detrás, que Hitler, que pertenecía a una cantidad de sociedades secretas, ya sabemos que los nazis estaban atravesados completamente por sociedades ocultas y por conocimientos prohibidos. Ellos por eso se fijaron tanto en el Cantar de los Nibelungos, en Siegfried y en Kriemhild y en toda la tradición esotérica que venía desde el medioevo. Pero fíjate que Hitler estaba muy ligado a un astrólogo personal que era Erich Hanussen. No, Hanussen era como el ideólogo mágico detrás de Hitler. Cuando Churchill se entera de eso, llama a otro brujo, a otro mago, para que contrarreste, que es a Aleister Crowley, la bestia 666, ¿te
Sí,
acuerdas?
señor,
Hay un
claro.
bello texto, hay un bello texto de, creo que es de Ciruela, si no estoy mal, una edición preciosa de Editorial Ciruela, que se llama La Bestia 666, que es
Sí,
sobre Crowley. Claro,
claro.
Crowley es el que organiza un poco los símbolos, la V de Victory, que inicialmente eran los cuernos del demonio y los soldados en las películas que uno ve en blanco y negro de la Segunda Guerra Mundial, los soldados se saludan con la V de la Victoria, que en realidad eran los cuernos del demonio, que era un símbolo
Claro.
que había ideado Crowley para poder contrarrestar los símbolos del hechicero que tenía Hitler. Entonces uno dice, toda la historia ha estado atravesada finalmente por lo otro, ¿no? Por lo desconocido, por el misterio. Y yo creo que los escritores, en lugar de acartonarse y en lugar de creerse esos cánones académicos que son un poco sosos y a veces
Sí.
incluso aburridos, deberían lanzarse hacia lo desconocido y aventurar ahí, ¿no? Los
Claro,
lectores se lo agradeceríamos, además.
y fíjate una cosa, esto de buscar pues a los astrólogos y ir a las ciencias ocultas, fíjate tú el emperador Leopoldo II, que era un obsesionado por la alquimia, y entonces trataba de conseguir a los alquimistas, y tratando de descubrir pues las fórmulas del oro y toda esa cosa, y como no les resultaban, los mataba, los hacía matar, pero era obsesionado total por esta cuestión del ocultismo, digamos, ¿sí? Indudablemente. Entonces, tienes toda la razón, es que esa frase es muy cierta, hay otros mundos, pero están en este. Y
Mira,
tú no.
es tan sorprendente, Felipe, que Crowley en algún momento recibe una carta, una nota, de un tipo que le hace una corrección a unos horóscopos que él había armado, como a unas lecturas de unas cartas astrales. Y Crowley dice, ¿quién es este fulano que se toma el atrevimiento de corregirme a mí, ¿no? Que soy un mago conocido, un gran astrólogo, que además había una cantidad de actores famosos que lo seguían y que lo admiraban, y decide responder, y ese tipo es un funcionario que está en Lisboa, que está allá y que escribe poesía, ¿no? Entonces él dice, carajo, ¿quién es este tipo tan raro? Y Crowley se va a conocer a ese tipo es Fernando Pessoa.
Nada menos,
Increíble.
nadie
Entonces uno
loco.
dice, claro, Fernando Pessoa que tiene los heterónimos, recuerdas que él tiene varios nombres
Sí,
con los que
varios.
publica, que todos los nombres son distintos,
Sí.
¿no? Son cuatro inicialmente y luego son otros. Resulta que de dónde viene esa poesía de Fernando Pessoa que se desdobla y se desdobla y que firma con otros nombres de conocimientos mágicos que él practica y terminan encontrándose, imagínate, Fernando Pessoa y Aleister Crowley. Entonces, por qué hacer a un lado el misterio o por qué acartonarse con eso tan académico que al final puede terminar siendo terriblemente aburrido, Felipe?
Eso es verdad. Fíjate que para terminar con el tema de esto, hay otro libro que fue famosísimo, que se llamó Mundos en Colisión. Era de Immanuel Velikovsky. Ese libro fue famoso. ¿Y de qué trata ese libro? Que es enciclopédico. Además es una cosa, pues, de las batallas o de las colisiones de los astros, de los planetas, la guerra la astronómica de los planetas, de eso trata ese libro. Hay muchas cosas que se llegan a encontrarle su significado porque el mundo va avanzando, la ciencia va hacia adelante, ¿no es cierto? Pero debe estar unido el espíritu y la ciencia. Fíjate que lo que decía Einstein, que creía que había una experiencia religiosa cósmica, una experiencia religiosa cósmica, y lo decía, pues,
Bueno,
imagínate.
fíjate que Bradbury, de alguna manera, Ray Bradbury, tiene algo cuando uno lee Crónicas Marcianas, o
Sí.
cuando uno lee El País de Octubre, o cuando uno
Sí.
lee Fahrenheit 451, Bradbury tiene algo cósmico, tiene algo que es, bueno, no en vano, hay sitios del universo con nombres que vienen de Bradbury y es como un misticismo cósmico, ¿no? Yo creo que si
Sí.
alguien encarna esa frase de Einstein es la literatura de Bradbury, ¿no te parece?
Sí, claro que sí. Pero me acordé de una cosa, pues, del género policíaco, es que como vamos y venimos, porque pues así es la mente, ¿no es cierto?
No importa, no importa,
Me
Felipe.
acordé de tu personaje, de tu detective, de Frank Molina. Pues
Ah,
es uno
sí.
de esos outsiders, ¿no es cierto?
Sí,
Indudablemente.
claro, Frank es bipolar, es paciente psiquiátrico, se la pasa entrando y saliendo de instituciones mentales. Y para mí era fascinante tener un personaje así, Felipe. Para mí es un personaje encantador y es alguien que cruza varias de mis novelas. Y yo le tengo enorme aprecio a Frank. Yo creo que es el protagonista de Aquelarre, que ha sido mi
Sí,
última novela.
señor, de Aquelarre precisamente. Y
Y yo no he
de
sido capaz
Lady
de.
Masacre, ¿no? Lady Masacre también lo pones.
Y en Lady Masacre es la primera vez que la aparece, exactamente.
Bueno,
Exactamente.
entonces, como dicen que como el tiempo en televisión, pero esta charla está tan sabrosa que nos quedaríamos hablando aquí muchísimo, pero quiero no dejar por fuera algo importante que es la bitácora del naufragio, ¿sí? De verdad que ese libro, te lo comento, a veces en mis noches de insomnio, pues lo que digo yo es, pues lo que pasa es que no duermo porque Dios me tiene destinado a que lea hasta la madrugada, entonces pues me toca leer. Me inquietó muchísimo y son una serie de relatos y todos enlazados precisamente con esto de la pandemia, que son impresionantes, Mario. Son relatos que sí son, no sé si son surgidos en parte de tu imaginación o en parte realmente son casos reales, porque en ese caso es todavía más impactante, más
Sí.
terrorífico.
Pues yo sentí, Felipe, cuando entramos a la pandemia, yo sentí que primero se iban confirmando las hipótesis del proyecto gráfico, ¿no? Porque nosotros veníamos con Ke Colano y con Proyecto Frankenstein ya con una pandemia en los cómics y en la novela gráfica. Tú que has seguido de cerca, yo te iba mandando y yo te iba contando cómo íbamos, y eso para nosotros fue una enorme sorpresa. Pero cuando entra la pandemia, cuando vienen las primeras cuarentenas, yo me doy cuenta que el encierro, que los toques de queda, que el aislamiento obligatorio va generando como un clima mental, como algo sumamente extraño, como un punto de no retorno. Y entonces me empiezo a dar cuenta por gente que me escribe y que yo tengo cerca, amigos, la hija de alguien, el hermano de no sé quién, que tienen una serie de historias muy raras y muy curiosas, y yo voy tomando notas y digo, de pronto me toca ser como el cronista de esto que está sucediendo. No sé si algún día publique esto o no lo publique, pero voy a ir tomando notas. Y fui tomando notas y también sufrí un accidente y
Sí.
terminé en una clínica ahí revisándome y unas placas y tenía, no sabían si ponerme un yeso o no ponerme un yeso y tenía medio lado completamente golpeado y una enfermera de pronto se me acerca y me dice, usted es el escritor, ¿verdad? Usted es Mario Mendoza. Yo le digo, sí. Me dice, yo tengo que contarle algo. Aquí está pasando algo muy raro. Los cadáveres no coinciden. Los números que yo estoy llevando dentro del computador no coinciden con lo que está saliendo. Entonces yo le digo, pero no, no puede ser, debe ser un problema de error en la mitad del caos porque nunca habíamos vivido una pandemia. Y así a lo largo de todos los meses, Felipe, me iba llegando algo y yo fui sumando, sumando, sumando y empecé a armar el libro finalmente y en enero de este año escribí el prólogo y decidí publicarlo, Felipe, decidí publicarlo.
Y te cuento una cosa, en este momento está de segundo entre los más vendidos.
No puede ser, increíble.
Sí,
A mí
señor.
me ha sorprendido mucho, Felipe, a mí me ha sorprendido.
Ha tomado una fuerza impresionante. Yo de tus libros, y no es por halagarte, ni mucho menos, no faltaba más, porque pues en mi prima, el deseo que tengo de que se propaguen las obras de los escritores y los libros como un medio
Claro.
de, no, no, de conocimiento, de cultura, pero también de entretenimiento. Y yo pido cantidades grandes de tus libros, siempre he pedido cantidades grandes. Pero de pronto, a pesar de todo esto de los cierres y de la cuarentena y de las marchas y toda la cosa, los libros empezaron a venderse otra vez bien, los libros en general. Y el tuyo ha ido remontando posiciones y en este momento pues estás de segundo, entre los 100 libros más vendidos está de segundo tu libro, pero es que es muy bueno. Yo lo he recomendado muchísimo porque la verdad es que me inquietó. Ese, por ejemplo, de la enfermera me pareció verdaderamente aterrador, además, ¿no? Porque
Sí,
es aterrador,
sí.
indudablemente. Entonces, y hay otra cosa muy, muy, muy grata, que es las nuevas ediciones de tus libros, hombre. Han reeditado prácticamente toda tu obra, que ya es una obra muy apreciable, ¿no? Una obra casi que vas para edición en cuero, como aquellas ediciones que se salían de Aguilar, de las obras completas de Dostoyevsky o lo que sea, porque indudablemente uno va siguiendo el hilo de todas esas obras y hay allí un leitmotiv siempre presente, un hilo conductor, que es todo esto de lo extraño, de lo raro, de lo maravilloso, de lo oculto, de esos mundos subterráneos que normalmente la gente o no conoce o no quiere conocer, los aparta totalmente, ¿cierto? El buen burgués quiere estar tranquilo en su casa, sentado, y si acaso aterrorizarse leyendo, pero no creyendo que eso es así, y resulta que eso es así. O sea,
Claro.
sí, las ciudades guardan secretos, a veces muy terribles, que están ahí ocultos, ¿no es cierto?
Claro, si hay algo misterioso, Felipe, es la ciudad tercermundista, ¿no? Los nuevos arquetipos de ciudad son Bangkok, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá, ya no es París, ya no es Londres, ya no es Nueva York. Yo creo que los grandes arquetipos somos nosotros. Y en esas ciudades caóticas, entrópicas, las favelas en Río de Janeiro, los lupanares de Bangkok, Tepito y las zonas oscuras de Ciudad de México, Bogotá no es una excepción. Bogotá es una ciudad rara, muy extraña para el que la sabe recorrer. Nos sorprendimos en los últimos años cuando entraron al cartucho y de pronto nos dimos cuenta que ahí había sótanos y había algo completamente maquiavélico sacado de cualquier texto de horror y de terror de lo que estamos hablando. Casi que había barbazules, ¿no? Ahí
Sí.
escondidos en el centro de la ciudad. Todo eso es lo que yo creo que debería explorar un escritor y debería contar y ser la voz de todas esas zonas misteriosas de la realidad. Pero a mí me ha sorprendido mucho Bitácora, Felipe, porque es un tono muy catártico. Es un,
Sí.
yo me liberé de mis propios horrores y
Sí.
de la soledad y de los aislamientos. Había muertos alrededor mío también que me causaron mucha tristeza. Y yo escribí para poder liberar, pero parece que está sucediendo algo y es que los lectores también necesitan liberarse de este año, de lo que han sufrido, y el libro les está produciendo de alguna manera una catarsis, y ojalá que así sea.
Eso es cierto, y precisamente hablando de las cuestiones ocultas de la ciudad, o de sus leyendas, sus misterios, hay un libro que te voy a mostrar que se llama Fantasmas de Bogotá, no sé si lo conoces.
No, no lo conozco, Felipe, no lo he
Bueno,
leído.
esto es de autor Guillermo Rubiano Carreño, y él hace recopilación de una cantidad de leyendas y de cuentos alrededor de la colonia, pues. ¿Sí? De muchas cosas extrañas. Si no lo tienes, si no lo tienes, yo, porque tú eres la persona precisa para eso, yo te lo voy a regalar. ¿Sí?
Gracias,
Entonces,
Felipe, ¿cómo te agradezco?
tú después, como decimos en la radio, por la línea de 500, me vas a mandar tu dirección para yo enviártelo. Pero, para seguir con lo de, ya en la parte de la novela gráfica, aunque. Para redondear lo del terror, me acordé porque tengo bastantes libros sobre eso, pero me acordé de los cuentos de fantasmas de Henry James, que
Uf.
otra vuelta de tuerca es eso, esa es la sutileza, ¿me entiendes? Es esas cosas que te dejan en la indecisión de si eso será verdad, fue o no fue, ¿no es cierto? Y el
Así es.
famoso Melmoth, el errabundo
Y
de Charles
errabundo.
Maturin, ese es un clásico, pues, es un clásico
Total.
total.
Total. Y hay escritores latinoamericanos que incursionaron en ese horror, como
Sí,
Borges, por ejemplo.
claro. Y él hizo una antología precisamente del cuento policiaco y del cuento de terror.
Exactamente.
Pero leyéndome Caópolis, además en esta magnífica edición realmente, esa introducción que haces, eso es una cosa absolutamente profética. Es decir, ya esto que ve uno en las películas de zombies y de todas esas cosas, está ahí retratado. Y la fábula, la historia, está muy bien narrada con cosas extraordinarias. Y por supuesto, la ilustración, y sí que nos va a ver, indudablemente te digo, una obra maestra de la novela gráfica, como debe ser, como es la novela gráfica ahora, porque tú sabes que el cómic ha cambiado totalmente. Antes, en nuestra época, y de niño, pues era la revista, la revistica. Pero eso se fue transformando a la medida que el cómic se fue poniendo más serio y se ha convertido en álbums. Es en álbums, en libros grandes, en donde realmente la gente busca el cómic. Pero te digo que vale la pena, vale la pena. Es decir, voy a hacer más esfuerzos para dar a conocer lo que es la novela gráfica y tus novelas gráficas, porque la gente, como siempre le hemos comentado, la gente cree que esto es una cosa de muñequitos, ¿no? Y que
Sí.
ahí no hay, que ahí no hay talento, que allí no hay, que no se puede escribir una obra maestra del cómic, lo cual es absolutamente falso, falso.
No,
Y
no,
eso.
está considerado Tú lo sabes bien, Felipe, como un subgénero, ¿no? Es como si la gente creyera que hay una literatura seria, que hay una literatura trascendental, que hay una literatura muy importante, que hay una literatura que está ligada como al pensamiento, y hay otra que no. Y esa que no, ellos clasifican ahí a la novela gráfica y al cómic con un enorme desdén, pero no deja de ser un prejuicio, y un prejuicio que no tiene fundamento. Yo tuve la enorme ventaja de asociarme con Queco, que es de un talento increíble, y aquí hay un feedback, porque no es que yo escriba los guiones y Queco ilustre, no. Aquí nos funciona de ese modo. Yo escribo los guiones a partir de conversaciones que tengo con Queco, pero en la medida en que viene el storyboard, lo que se llama la narración ya visual, la de los dibujos, y vienen las conformaciones de las maquetas, y viene la arquitectura y toda la composición gráfica, yo me veo en la obligación de revisar el guión, Felipe. O sea, yo tengo que reescribir el guión a
Claro.
partir de lo que Queco propone
Exacto.
visualmente. Entonces, es un ir y venir, es un ir y venir. Y yo creo que yo me entiendo muy bien con Queco, yo me entiendo casi que de manera automática, y compartimos ideas, y compartimos filosofías, y compartimos modos de percibir. Es algo muy inusual, pero ese trabajo en equipo con él para mí también ha sido fascinante y ha sido lo mejor que me ha podido pasar en los últimos años, porque es explorarme como narrador en otros géneros y en otras formas, y el que me ha ayudado un poco a entender la dinámica también de la novela gráfica ha sido Queco.
Indudablemente, y me parece un paso muy audaz el tuyo, porque, como te digo, normalmente entre los escritores serios, en ese Sanedrín de los escritores
Sí.
serios, pues obviamente se vería horroroso que alguien hiciera una novela gráfica, porque eso es rebajarse a ser muñequitos, están pues
No, eso es
totalmente.
como, es, o sea, eso le daña la reputación a cualquiera, Felipe.
Claro. Aquí, porque si tú estás en los Estados Unidos o en Europa o en Argentina o en México, Dios mío,
Claro.
eres indudablemente un notable de la literatura, indudablemente, ¿no es cierto?
Así es, así es. Es un prejuicio un poco bobo, es un poco tonto, y viene de alguna manera de ese acartonamiento también que nos ha heredado la crítica y que nos ha heredado la academia, que es un poco soso todo ese universo. A mí me parece un poco tedioso, y la verdad es que explorar visualmente en la narración de la novela gráfica es una aventura estética, Felipe, y es una
Total.
aventura del pensamiento, porque es una aventura del pensamiento, y yo
Total.
la he pasado muy bien, he aprendido muchísimo, y le debo a Keiko, a Heidi y a todo el equipo de trabajo, les debo ese aprendizaje. Es como si hubiera hecho un doctorado en la medida en que vamos avanzando en estos años y vamos trabajando.
Muy bien. Antes de, porque quiero que tú nos me cuentes lo de los próximos proyectos de las novelas gráficas que van a salir, que me parece, por lo que leí de las introducciones, me parece que van a ser excelentes. Pero te quería redondeando, porque es que la temática que estamos hablando, Mario, daría para muchas conferencias. Yo creo que podríamos hacer conferencias porque hay la novela también, la novela de espionaje, que esa es otra
Claro.
cosa diferente. La novela sobre la mafia que se entronca con la novela policíaca hasta cierto punto, o la novela negra, como El Padrino de Mario Puzo. Y precisamente me leí una frase de Mario Puzo que la anoté, que dice: muéstrame un jugador y te mostraré un perdedor. Muéstrame un héroe y te mostraré un cadáver.
Uy, qué maravilla.
¿No es cierto?
Fíjate que yo siempre sufrí de algo como estudiante de literatura, Felipe. Jamás, jamás en toda la carrera, hasta que me gradué y después hice una maestría en literatura, hice una especialización en España antes, y nunca, Felipe, ni en el pregrado, ni en la especialización, ni en la maestría, nunca ningún profesor nombró El Padrino de Mario Puzo.
¿Cómo
Y
te parece?
a mí me parecía un acto de ignorancia terrible. O sea, yo decía, ¿cómo no nombran esa novela? No, por los prejuicios que estamos diciendo.
Estamos
Ahora,
hablando.
Sí, cuando es una de las grandes novelas del
No,
siglo XX,
no,
de lejos.
por Dios, es que nosotros vendimos más de 30.000 ejemplares de ese libro cuando salió. Ese libro fue uno de los grandes, bueno, la edición de bolsillo del Padrino cuando salió en los Estados Unidos, la primera edición en libro de bolsillo fue de 10 millones de ejemplares. Imagínate
Claro,
tú,
claro.
10
Yo tenía,
millones.
yo tengo, porque todavía la tengo acá. Yo tengo la edición de Círculo de Lectores, la
Ah,
vieja edición del Círculo. Yo recuerdo que iban pues a mi casa los vendedores puerta a puerta con sus
sí.
maletines y sus revistas y todo, y yo recuerdo haberla pedido con enorme entusiasmo. Pues mira, Felipe, sobre la pregunta que me haces de lo de lo del proyecto gráfico,
Sí.
nosotros venimos con dos cómics, Morgellons y Homo Capensis, que son los cómics sobre la pandemia, no porque haya sucedido la pandemia y nos hayamos inspirado en la pandemia, no, nosotros ya habíamos registrado unos guiones, yo había registrado unos guiones sobre una pandemia y de pronto llegó la pandemia y confirmó las hipótesis que nosotros teníamos. Entonces ahora
Sí.
vienen esos dos cómics que hemos armado durante el último año, que son tremendos, y con Queco estamos ya finalizando la segunda parte de Mysterion, que es lo que viene después de Caópolis, que se
Sí.
llama Los Fugitivos, una novela extraordinaria, es una novela gráfica sobre cómo los personajes de Caópolis se fugan después de la gran catástrofe, se fugan de la ciudad y Queco está explorando con unos programas muy cercanos al cine, a la animación. Entonces van a ver un progreso técnico en las viñetas que es verdaderamente alucinante y ojalá que los lectores estén pendientes porque yo creo que es un trabajo único. Yo estoy casi seguro que eso no se ha hecho en Colombia nunca y yo cada vez que veo esas viñetas y esos textos y esos storyboards de Queco, me sorprendo cada vez más, Felipe.
No, es que yo te digo una cosa, no es dejando a un lado pues la falsa modestia. Yo he sido lector de cómics y de novela gráfica desde que tenía 5 años de edad, por supuesto, y tengo muchísimos libros y tengo muchísimas obras de los grandes maestros de la novela gráfica como Boemio, Senki Bilal, Milo Manara, el famoso, el gran maestro admirado mío totalmente que es Will Eisner, en fin, muchas, y españoles muchísimos también.
Claro.
Pero te cuento una cosa, en Colombia no se había hecho nada parecido a esto. Hay que leérselo, hay que leer Caópolis, hay que leerlo, y ahí encuentra uno cosas profundas, ¿sabes? Y cosas que te hacen pensar. Y por supuesto la parte gráfica es impresionante, y obviamente las novelas que van a salir, lo próximo que tienes, lo vamos a promocionar muchísimo porque es algo que le digo a los editores en general. El problema es que aquí nos dio la poliomielitis del cómic, ¿me entiendes? O sea, la censura nos cerró por muchos años la posibilidad de que aquí llegaran los cómics y que hubiera una cultura del cómic. Ahorita la hay y hay gente pues aficionada a los cómics pues desde siempre, pero somos una minoría y esto hay que ampliarlo porque cuando uno ve lo que se venden en otros países. Por ejemplo, hace poco mi hijo me prestó precisamente un libro, él es que también es aficionado al cómic y muy amigo tuyo, me prestó un libro sobre la Guerra Civil Española hecho en cómics, basado en la obra de Preston. Y resulta que ese libro se han vendido 35.000 ejemplares en España y la volvieron a, y ya está en la segunda reedición. Entonces, esto que en el resto del mundo es importante, pues tenemos que volver importante aquí, porque como tú bien lo dices, Mario, no nos podemos encasillar en las formas académicas, en esos cánones de la literatura, porque esto de la imaginación y de la creación y de la ficción da para mucho. No se puede cerrar, encasillar, porque no es así. Y yo me alegro muchísimo. Me siento muy, muy contento de que tú, un escritor de verdad, pues incursione en la novela gráfica con seriedad y que le estén dando paso, veo, a ilustradores. Y eso me parece muy importante, indudablemente. Hay que
Pues en
difundirlo
parte
más
te
y
lo
hay que
debemos,
crear más.
En parte te lo debemos a ti, Felipe, ¿no? Esas conversaciones que tuvimos en tu oficina cuando te contamos del proyecto y tú aportaste grandes ideas y nos entusiasmaste y nos has apoyado y nosotros, por supuesto, que estamos más que agradecidos porque tú eres una enciclopedia. No creo que haya nadie en Colombia que sepa más de cómic y de novela gráfica, indudablemente. Así es que también nosotros te debemos mucho a ti.
Bueno, Mario, de verdad, yo creo que esta charla podía extenderse muchísimo porque, como te digo, todas estas temáticas de la novela negra, de la novela policíaca, de la fantasía, del terror, que son en gran medida, pues, hay algo que las une, pero son diferentes. Y la ciencia ficción. También hay una ciencia ficción que es de los marcianos monstruosos y de los monstruos que llegan a la Tierra, pero hay otra que está anticipando una cantidad de cosas, muchas de las cuales ya son, ¿no? Ya están aquí, indudablemente.
Sí, yo creo que la pandemia nos ha dejado claro eso, ¿no? Que el futuro ya llegó, Felipe.
Exactamente, el futuro ya llegó y se pueden y se van a producir. Y tú lo puedes dilucidar mejor que yo, se van a producir o se han producido cambios muy grandes en el comportamiento social. La sociedad va a cambiar, no para esa banalidad que dicen, no, es que vamos a ser mejores, es que vamos a ser más generosos. Eso es mentira. Eso tendrían que cambiarnos el ADN de todo el
No, no,
mundo.
no, eso Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, George Orwell en
Sí.
1984, Bradbury y todos los que le apostaron a la distopía desde Wells, acuérdate, porque Wells
Sí,
también,
claro.
y no le apostaron a la utopía, le apostaron a todo lo contrario y ninguno se equivocó. Yo creo que vamos hacia una distopía casi que de novela ciberpunk, ¿no, Felipe? Vamos
Eso
hacia allá.
es cierto. Y solo una notica de aquí para. Es que son tantos los temas y se le vienen a uno a la cabeza tantos recuerdos. Por ejemplo, Stephen King es un gran escritor de novelas de terror, que no está, pues, no lo meten dentro del mundo de la literatura. No sé por qué, porque hay, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de todo lo que ha escrito, pero a mí Misery, Misery, me pareció el terror de la obsesión,
A
Mario.
mí me, a mí me, a mí me aterra cuando alguien en una firma me dice, yo soy su lectora número uno, su fan número uno. Yo inmediatamente recuerdo Misery y siento terror, Felipe. Hay una bellísima novela colombiana, Disturbio, de Miguel Ángel
Ah,
Manrique,
sí.
que ganó el Premio Nacional de Literatura. Y en esa novela hay un estudiante de literatura en la Universidad Nacional que es lector de Stephen King. Es un lector apasionado y el tipo vive sufriendo porque quiere hablar de Stephen King dentro de la facultad y todos lo consideran como algo que no
Claro,
encaja,
claro.
como algo completamente minoritario y es una novela bellísima en un homenaje final a todo el horror de King,
Qué
claro.
bien,
Bueno, y
qué
hay una
bien.
película muy bella, ¿no? Con
Ah,
James
qué bien.
Caan y con Kathy Bates, si no recuerdo mal.
Qué bien. Sí, claro, maravillosa. Mario, nos tenemos que despedir. Yo te agradezco muchísimo. Este diálogo ha sido maravilloso. Ojalá se repitiera. Y fuéramos cogiendo todas estas ramas del jardín que se bifurca, ¿no? Y porque quedaría la novela de espionaje de
Sí,
grandes
claro.
autores que hay y muchos otros temas, pero te agradezco muchísimo a ti y espero un gran éxito de tus obras. Cuando lleguen, ya la semana entrante llegan las nuevas ediciones de tus libros, haremos una grande y maravillosa exhibición. Te deseo lo mejor, Mario, y estamos en contacto.
Felipe, muchas gracias y por siempre estar apoyando la lectura. Yo creo que podemos construir una sociedad distinta y podemos apostarle a una sociedad de otro estilo gracias a que el leer es una forma de resistencia y
Así
yo
será.
creo que somos una tribu de lectores que
Bien.
estamos siempre buscando nuevos modos y nuevas formas que no sean la violencia, sino que sean justamente la inteligencia, el intelecto y la creatividad. Gracias a ti por tu tiempo,
Sí,
Felipe. Muchas
Mario.
gracias.
Gracias, muchas gracias.